En Sin Distancias nos acompaña Fernando Pampillón Fernández, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Con él vamos a comentar algunos aspectos relacionados con el sistema financiero, con algunos de sus graves problemas de funcionamiento y con su necesaria reforma. Buenos días, profesor Fernando Pampillón, y muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
La crisis, la gran crisis en la que estamos todavía inmersos, ha descubierto importantes fallos en el funcionamiento del sistema financiero, fallos que es absolutamente necesario corregir. Pero antes de comentarlos, me gustaría que hiciéramos un poco de memoria y recordáramos la historia y los efectos de esta crisis, que comenzó siendo, desde luego, una crisis financiera.
Sí, efectivamente. Esta crisis se sitúa normalmente en Estados Unidos, con las ya conocidas hipotecas subprime, es decir, hipotecas de baja cualificación concedidas a personas y familias que no tenían una gran solvencia económica, pero basado sobre todo en pensar que la vivienda era un activo que seguía creciendo de manera indefinida y, por lo tanto, conceder un crédito a alguien sobre la vivienda significaba que si no pagaba había una garantía que iba a aumentar su valor. Bueno, cuando se ha visto que esto no era cierto, pues se han empezado a producir una serie de cadenas de caídas y de quiebras bancarias que han terminado afectando al sistema financiero español, que era un sistema financiero fuerte, bien estructurado, bien controlado, pero que el problema no era en sí mismo el sistema financiero, sino la economía real. La economía española tenía unos problemas muy graves. Un problema fundamental que todavía continúa, desgraciadamente, es el de endeudamiento. Es una economía que está muy endeudada, las familias están muy endeudadas. Podemos decir, por ejemplo, que las familias españolas por término medio deben un año y tres meses de sus ingresos, por lo tanto quiere decir que tienen que trabajar año y tres meses para poder devolver toda la deuda que tienen. Pero también están endeudadas las empresas, también están endeudados el sector público y también tenemos una deuda muy fuerte con respecto al exterior. Es decir, pedimos mucho dinero prestado al exterior. No somos capaces de ahorrar lo suficiente para atender a nuestra inversión, para atender a nuestras necesidades y recurrimos muy fuertemente al exterior. Esto nos pone en una situación muy débil porque los mercados, pues antes de toda persona que presta, pues lo que quiere es que le devuelvan el dinero y los intereses. Claro, si cuando nos prestan, pues piensan, ¿tendrán capacidad de devolver esto? Y si ven que hay un riesgo, pues subirán los tipos de interés, suben el coste de la financiación para el Estado, para las empresas, para las familias. Pero además nos encontramos con que se ha producido una fuerte crisis inmobiliaria en España. Ha habido una burbuja enorme, los precios se han disparado, no tenía lógica realmente los precios que han alcanzado los pisos y pues lo que ha sucedido, lo que se venía previendo desde hace años, que de repente la crisis inmobiliaria pues se ha producido. Resulta que cuando la media europea está en un 6% del PIB dedicado a la construcción, en España estábamos en más del 10%, lo cual quiere decir que ahora tenemos que absorber todo ese excedente, todo ese exceso de gente que tenemos ahí metida y lo tenemos que llevar hacia otros sectores. Eso es en gran parte una de las causas del fuerte crecimiento del desempleo en España. Bueno, todos estos fenómenos al final han terminado afectando al sistema financiero. El sistema financiero inicialmente estaba bien, pero la economía real pues al final termina arrastrando al sistema financiero. Si las personas no devuelven sus préstamos, pues los bancos y las cajas españolas pues no pueden soportar mucho tiempo esta falta de devolución.
Eso le iba a comentar, que al principio, por lo menos en España, se decía que el sistema financiero pues era más fuerte, más sólido, que tenía un colchón mayor para aguantar todos esos embates de la crisis. Y no sé si ahora mismo estamos en esa situación, seguimos estando más fuertes que los demás o no. Ya la crisis financiera en España ha llegado también al mismo nivel que en otros países.
Bueno, yo creo que tenemos serios problemas con el sistema financiero. Hemos tardado quizá más tiempo en resolverlo porque partíamos del supuesto de que era un sistema solvente, que era sólido, y lo que ha ocurrido, pues dos fenómenos. Por un lado, pues el tema inmobiliario, en el que estaban pues bancos y cajas españolas pues muy metidos, con unos porcentajes muy altos de inversión, de préstamos sobre ese sector, y eso de alguna manera pues ha terminado afectando. Pero además es que también el sistema financiero ha estado, bancos y cajas de ahorro, sistema bancario, ha estado financiando a las empresas. Y digamos que es como el segundo efecto. Es decir, el primer efecto puede ser el sector inmobiliario, el segundo efecto es que las empresas empiezan a tener problemas, con lo cual están arrastrando también a bancos y cajas. Digamos que las cajas de ahorros, que eran las que estaban más implicadas en el sector inmobiliario, son las que han sufrido el primer golpe, pero los bancos, que también tenían riesgo inmobiliario, lo han sufrido, pero a continuación vienen las empresas, donde ahí los bancos tienen un mayor porcentaje de préstamo y, por lo tanto, pues también se ven afectados.
Entonces, profesor Pampillón, ¿cuáles son los principales problemas que presenta ahora mismo el sistema financiero, que ha puesto en evidencia la crisis y que habría que corregir, en su opinión?
Bueno, hay que partir de la base de que nos encontramos con que el sector bancario es un sector muy apalancado. ¿Qué quiere decir esto, que es muy apalancado? Pues que utiliza muchos recursos ajenos y no recursos propios. Cuando se concede un crédito, pues de cada 100 euros que se conceden, estoy hablando de no solo de España, sino de países de muchos más países, pues digamos que 5,5 euros son propios, son recursos propios, y 94,5 son ajenos. Es decir, que los bancos no prestan con sus capitales, con sus recursos, sino que prestan con el depósito que reciben. Y significa un apalancamiento muy fuerte, porque si vamos a otros sectores, incluso dentro del sector financiero, pues entidades no bancarias pues ya están situadas como en 8,5 euros por cada 100 que prestan. Pero si nos referimos a las empresas industriales, pues está realmente, su apalancamiento es más bajo, porque estaría situado, pues a lo mejor en el de cada 100, 33 son propios y 66 son ajenos. Por lo tanto, hay un elevado apalancamiento, hay un elevado uso o utilización de recursos ajenos. Entonces, lo que hacen es que cuando prestan 100, solo 5,5 son propios, el resto son recursos ajenos. Y cuando esos recursos ajenos son recursos que se pueden recuperar en cualquier momento y se prestan a 10, 20, 30 años, pues ahí se produce un serio problema, y es que cuando alguien pide retirar inmediatamente sus depósitos, pues los bancos los tienen invertidos y muy a largo plazo en plazos muy dilatados, con lo cual eso les plantea una cierta debilidad si se producen pues retiradas masivas o se producen tensiones de liquidez, como es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, los bancos españoles han tenido que pedir prestado en el exterior mucho dinero para las familias españolas, para la construcción, y ahora resulta que cuando en el extranjero no le prestan, pues tiene un serio problema de liquidez. Uh-huh. Pero además, hablando un poco en términos mundiales, los bancos han crecido muchísimo en cada país, es decir, han alcanzado una dimensión muy fuerte. Digamos pues que en términos de PIB, pues un porcentaje muy elevado. Se han convertido en entidades muy grandes, muy potentes. Y bueno, hay una frase en el mundo anglosajón que dice: demasiado grande para quebrar. Se han convertido en tan grandes que no hay ningún gobierno que acepte que un banco muy grande pueda quebrar, porque es lo que se conoce como el riesgo sistémico. Es decir, no solo afecta ya al propio banco, sino que todo el sistema se pone en riesgo. Y además hay que tener en cuenta que hay mucho dinero de las familias, están manejando mucho dinero las familias. Si se deja caer a un banco que quiebre, pues muchas familias perderían sus depósitos. Uh-huh. Entonces, no hay gobierno que resista esto.
Otro problema también tiene que ver con la internacionalización, ¿no?, de la banca.
Efectivamente.
Su expansión internacional.
Efectivamente. El problema es que antes los bancos eran nacionales y ahora los bancos son internacionales. Cuando antes se producía una crisis, la crisis era una crisis nacional, afectaba solo al país. Pero ahora una crisis o una quiebra como la de Lehman Brothers pues resulta como un banco que era muy grande, pues resulta que no solo afecta a Estados Unidos, sino que afecta a los países europeos, afecta a los países asiáticos, es decir, afecta a todo el mundo. Y esto pues hace que la situación, se haya creado una especie de situación financiera de gran fragilidad en el mundo.
Bueno, entonces, vistos estos problemas y esta situación, ¿cuáles serían las medidas que habría que tomar para hacer frente y corregir todos estos, todas estas disfunciones?
Bueno, pues realmente, claro, hay que empezar a todo. Cuando se produce una crisis, crisis es una palabra griega que significa cambio. Por lo tanto, toda crisis lo que supone es introducir transformaciones o cambios en el sistema financiero, en el sistema económico real, en la cultura de la gente. Habrá cambios muy importantes, seguramente en el poder en el mundo. Hemos asistido a una situación en la que el poder económico estaba en el Atlántico, no en el medio del océano, sino entre Europa y Estados Unidos, y hemos pasado ahora a una situación en la que el poder se ha ido hacia el Pacífico, Estados Unidos y Asia, y cada vez se está acercando más al Pacífico. Es decir, que quizá en los próximos 30 o 40 años veamos que el poder económico se ha desviado hacia China, India y todos estos países emergentes, más alguno que pueda haber en Latinoamérica como Brasil. Pues bien, esta crisis supone que hay que tomar medidas y que se están empezando a tomar medidas para que no se vuelva a repetir. Desgraciadamente, yo soy a veces muy escéptico porque creo que los únicos que nos tropezamos en la misma piedra dos, tres y cuatro veces somos los humanos. Esta crisis financiera se está repitiendo periódicamente y me temo que se va a seguir repitiendo. Pero bueno, bueno es que se busquen o se tomen algunas medidas para evitarlo.
Para aprender algo de la lección, ¿no?
Para aprender algo de la lección, como usted dice, efectivamente. Bueno, entonces, una primera medida que se está planteando es que este apalancamiento que decía yo, es decir, este uso excesivo de recursos ajenos, se reconvierta, se reduzca y se les exija a los bancos una mayor cantidad de capitales propios, ¿no? Mayor cantidad y, sobre todo, calidad. Antes es que se consideraba recursos propios muchas cosas, ahora se va a decir no, recursos propios son exclusivamente los capitales, es decir, en términos contables el capital y las reservas. También se va a atender a que los recursos ajenos sean más estables, no que sean tan líquidos, sino que no se tomen solo depósitos a la vista, que son depósitos pues muy, muy volubles, muy volátiles, sino que ir a una mayor estabilidad de los recursos ajenos. Es decir, que se tomen pues recursos a plazo un año, dos años, que tengan una cierta estabilidad en el tiempo. Se les va a exigir también a los bancos y cajas que tengan unos depósitos, se habla de colchones, de liquidez, ¿no? Es decir, que hasta ahora pues viene a ser prácticamente un 2,1%, es decir, de cada 100 euros que toman, solo tienen 2,1% en 2,1 euros en liquidez, el resto lo tienen prestado. Bueno, esta cantidad se ha visto que era muy pequeña en épocas de crisis y lo que se les va a exigir es que tengan cantidades mayores. Otro problema que ha sido un gran escándalo es la remuneración a los directivos. Es decir, todo el problema de incentivos a directivos, bueno, ha sido realmente muy mal planteado. Se le ha dicho a los directivos, bueno, lo que tienes que hacer es prestar mucho. Si prestas mucho, te voy a dar unos incentivos, te voy a dar unos bonus. Y entonces lo que han hecho muchos directivos pues es prestar a cualquiera, sin tener, es decir, cuando alguien llegaba a una entidad, pues iba a preguntar una cosa, pues le ofrecían una hipoteca a continuación, porque el incentivo, es decir, su aumento salarial, su bonus a final de año venía definido por la cantidad de crédito que diera. Ha habido también otro escándalo con el tema de las agencias de rating. Las agencias de rating también son muy contradictorias porque dan rating a quien les paga. Y por lo tanto, si quien les paga no le dan un rating que consigue. Un rating es una calificación.
Sí, eso le iba a decir, profesor Pampillón, que sí. Nos explicara los menos duchos en estas cuestiones. Que
sí,
es un rating.
Tiene usted razón. Los inversores, cuando quieren colocar su dinero, no conocen a las empresas ni tienen capacidad de saber cuál es su situación financiera. Si nosotros fuéramos aquí grandes financieros y tuviéramos muchos millones de dólares por invertir, pues saldría una empresa china que se llamaría Shuanchen y diríamos, ¿invertimos o no invertimos? Pues o mandamos a alguien que estudie el tema o hay unas agencias que se dedican a analizar el riesgo de estas entidades. Y entonces lo que dicen es, bueno, analizan su balance, su capacidad, su solvencia y dicen, pues esta empresa es una triple A, que es la máxima calificación. O esta empresa es una triple B o es una triple C, que quiere decir que es peligrosísimo invertir en ellos. Y en función de eso, pues el inversor exige, en función del riesgo que tenga, pues exigirá una mayor rentabilidad. Si no es lo mismo invertir en una empresa que tiene una triple A, la máxima calificación, la empresa excelente, la inquebrable, como otra pues que tiene una triple C, que tiene unas enormes probabilidades de quebrar. Lógicamente se va a exigir una mayor rentabilidad en la triple C que en la triple A porque hay riesgos. Uh-huh. Bueno, la fiabilidad de las calificaciones que han dado estas agencias ha sido muy escasa. Han dado triples A productos que realmente, productos muy complejos, financieramente terriblemente complejos, y les han dado una triple A cuando no se merecían seguramente lo que tenían que haberle dado una triple C. Bueno, va a haber una exigencia de mayor fiabilidad en las calificaciones. Y bueno, otro elemento más, porque habría más que tratar, uh-huh. pues serían que se va a exigir una mejor gestión de los riesgos. Las entidades tienen que asumir riesgos, porque es su papel, pero en función de esos riesgos tendrán que tener también capitales propios. Usted arriesga más, tiene que poner mayor volumen de capital propio, es decir, sus accionistas tienen que aportar más capital a la empresa si su riesgo es alto. Si su riesgo es bajo, tendrá que aportar menos. Es decir, en función de las pérdidas que se puedan producir, pues habrá que reforzar el capital, por lo tanto los accionistas tienen que poner más capital.
Vamos a hacer un breve paréntesis para recoger una de las medidas que habría que tomar en cuanto a las remuneraciones de los consejeros y de los directivos de los bancos. La ley de economía sostenible, que ha entrado en vigor el pasado mes de marzo en España, contempla más transparencia en este sentido, contempla algunas medidas, aunque creo que de momento se han retrasado, ¿no?
Sí, bueno, la ley lo que establece es que lo que usted dice, que tiene que haber una mayor transparencia y que tienen que informar a los mercados de las retribuciones que recibe el Consejo de Administración. En estos momentos las empresas cotizadas tienen obligación de señalar o de indicar en su memoria de responsabilidad social, tienen que decir cuál es la cantidad que percibe el Consejo de Administración. El Consejo de Administración en conjunto, solo las cotizadas, pero de cara al futuro se va a exigir también en las no cotizadas que tienen que indicar las retribuciones que perciben sus consejeros y de una manera más explícita, más concreta y no de una forma general.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a las medidas que usted ha comentado que habría que tomar con respecto al funcionamiento del sistema financiero, ¿Quién puede poner el cascabel al gato? ¿Hay algún organismo que pueda realmente acometer estas medidas y que se lleven a la práctica? ¿O todo queda un poco en las buenas intenciones?
Bueno, en España existe el regulador, que es el gobierno a través del Ministerio de Economía, y el supervisor, que en el subsistema de crédito, el subsistema crediticio, es decir, cajas, bancos y entidades de crédito en general, es el Banco de España. El Banco de España es el supervisor y, por tanto, el que analiza, el que hace seguimiento de la situación de las entidades y la que puede exigir que se cumplan las normas. Incluso puede multarlas con multas muy, muy elevadas, puede incluso intervenirlas, como ha sido el caso reciente de alguna caja de ahorros, en su momento el Banesto, y sustituye al Consejo de Administración, es decir, que lo que hace es que destituye al Consejo de Administración, nombra un nuevo Consejo de Administración. Por lo tanto, sí hay fórmulas para hacer estas cosas. Lo que ocurre es que el tema bancario es un tema muy delicado, hay que hacerlo con una enorme discreción, porque sobre todo en un momento en el que hay una enorme desconfianza en el mundo de a quién le presto, qué capacidad tiene de devolverme, tiene solvencia o no, y que se está poniendo en cuestión muchas veces el riesgo de España, el riesgo país, es decir, España es un país solvente, las entidades financieras españolas son solventes, y esto tiene un efecto inmediato en el que el coste que tiene que pagar los españoles por la financiación, desde el gobierno hasta las familias, hasta las empresas, pues tiene un efecto inmediato. Por lo tanto, ahí la discreción es importante, pero también el Banco de España está tomando medidas, debe tomar medidas, aunque lo haga con una cierta discreción y solamente en casos muy graves señalar cuáles son las entidades que tienen problemas, porque ellos conocen perfectamente la situación de cada entidad, pero lo que no pueden es salir en la prensa mañana a decir que tal banco está muy mal o tal caja está muy mal.
¿Y a nivel internacional hay algún organismo que esté tomando este tipo de medidas?
Bueno, a nivel internacional existen diversos organismos. Hay un comité de supervisión bancaria que está situado en Basilea y que se conoce como Basilea, Basilea I, en función de las normas, de las medidas que están tomando, de los acuerdos que toman, acuerdos de capital, pues se conocen como Basilea I, Basilea II, ya vamos por el Basilea III. Y bueno, ese acuerdo lo que viene a indicar es un poco. Lo que han acordado es establecer normas respecto a los riesgos y han tenido un enorme éxito porque una norma que no era obligatoria y que se tomó en el año 1988, creo recordar, pues ha llegado a afectar, ha sido asumido por más de 100 países. Por lo tanto, una norma que además era muy sencilla, cuando en un mundo caótico de que cada gobierno regulaba sus bancos de acuerdo con sus deseos, pues ha habido una normativa internacional, una homogeneización internacional y que ha afectado pues a más de 100 países. Y aunque en el Comité de Basilea, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, están representados pues entre 15 y 20 países, pues las normas son de alguna manera asumidos por todos los países. Por ejemplo, la Unión Europea, aunque tiene varios representantes, entre ellos España en el Comité de Supervisión, pues una vez que se acuerda se toma el acuerdo, lo asume mediante directivas y luego el resto de países, la verdad es que van siguiendo esta normativa. Es un órgano consultivo, pero al final tiene efectos muy importantes a la hora de tomar medidas, de que las medidas se lleven a cabo.
Pues nos alegra saber que hay voluntad de aplicar medidas para sanear el sistema financiero, que tanta importancia tiene para la economía en general. Lo tenemos que dejar aquí. Fernando Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, muchísimas gracias por sus explicaciones y por su colaboración una vez más en Sin Distancias.
Pues muchas gracias por invitarme.